Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Gracia 2:8. Qué bueno volver a compartir con ustedes y, como siempre, con un invitado más quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida. Esto es Gracia 2:8, programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También quiero decirles que Gracia 2:8 tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2:8, como siempre, trayéndoles a ustedes invitados especiales quienes nos comparten su historia de vida lejos de Jesucristo y de cómo surgió ese cambio y quién lo pudo hacer. Todos los detalles de este impactante testimonio lo conocerán en este momento, pero permítanme darles el nombre de nuestro invitado. Su nombre es Manuel de Jesús Banega Rubio, a quien le doy la bienvenida aquí a nuestros estudios para que pueda saludarles y en un momento que nos cuente qué fue lo que pasó en su vida. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá, hermano Manuel de Jesús.
Gracias, verdad, por la invitación a este programa, programa Gracia 2:8, verdad, es una bendición estar aquí y espero que mi testimonio, verdad, sea de bendición para los oyentes.
Gracias a usted por aceptar la invitación y por contarnos en unos momentos su impactante testimonio de vida. Aquí en Gracia 2:8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero en este momento darles un breve resumen del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado Manuel de Jesús Banega Rubio. Nuestro invitado viene de un lugar donde su madre era cristiana y su padre un alcohólico. A la edad de 17 años comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y fue introduciéndose cada vez más en ese mundo del alcohol. A los 25 años viajó a los Estados Unidos con la intención de prosperar y sacar adelante a su familia. Una vez llegó, comenzó a traficar drogas y esto lo llevó a perder su libertad, pasando muchos años de su vida en la cárcel. Pero él nos estará relatando con lujo y detalle qué fue lo que sucedió durante este tiempo que estuvo privado de su libertad. Esto será parte de lo que nos estará compartiendo nuestro invitado Manuel de Jesús Banega Rubio aquí en Gracia 2:8. Pero es momento de disfrutar de un buen tema musical y luego retornamos en sí para comenzar con la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8.
Hacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús.
¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo,
Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede?
Ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado ese excelente tema musical que hemos compartido con cada uno de ustedes. Esto es Gracia 2.8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Les recuerdo que Gracia 2.8 tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que estén pasando. Le voy a compartir un breve resumen del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado. Él viene de un hogar donde su madre era cristiana y su padre era alcohólico. A la edad de 17 años comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y fue introduciéndose en ese mundo. A los 25 años viajó a los Estados Unidos con la intención de prosperar y sacar adelante a su familia. Una vez llegó, comenzó a traficar drogas y esto lo llevó a perder su libertad, pasando muchos años de su vida en la cárcel. Eso es parte de lo que nos estará relatando nuestro invitado aquí en Gracia 2.8. Pero antes que nos empiece a relatar la primera parte de su testimonio, nuestro invitado Manuel de Jesús Banega Rubio, quiero darles una breve biografía de él. Su nombre es, como ya lo mencionábamos, Manuel de Jesús Banega Rubio. Nació en San Pedro Sula y tiene 50 años de edad. Criado en San Pedro Sula, actualmente vive en Tegucigalpa. Su estado civil es casado y tiene 6 hijos. Actualmente es pastor de grupos de crecimiento y evangelista del Ministerio Pasión por las Almas. Hoy está con nosotros aquí para compartir su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8. Programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, se ha llegado la oportunidad ya de que nuestro invitado empiece a relatarnos la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Una vez más, bienvenido mi hermano Manuel de Jesús Banega. Un placer tenerle aquí en nuestros estudios en Gracia 2.8.
Vengo de una familia cristiana, una familia, ¿verdad? Criado en un hogar cristiano. Mi madre fue cristiana toda su vida. Desde la edad de 5 años, me acuerdo que empezó a llevarme a la iglesia aquí en Barrio Cabañas, a escuchar palabra de Dios. Hasta los 16, 17 años, visitaba a mi madre todavía la iglesia aquí en San Pedro. Después de ahí, empecé a irme al mundo, ¿verdad? Me llamó el mundo. Me gustó, ¿verdad? Lo que el mundo le promete a uno, ¿verdad? En mi juventud, como cualquier joven, nos fuimos al mundo, los placeres del mundo, las discos, los bailes. Entonces, empecé a visitar bares, cantinas, lugares así. A la edad de 25 años, viajé para Estados Unidos, mi primera vez. Hasta esa edad, todavía no tomaba, tomaba muy poco, decía yo. Me costaba reconocer.
¿Usted no lo reconocía eso?
No lo reconocía, porque yo decía que solo viernes, tal vez sábado, ¿verdad? En una disco me tomaba 2-3 cervezas. No reconocía que tenía un problema alcohólico.
Su madre era cristiana y aún así usted empezó a frecuentar lugares donde no había nada bueno, como usted lo menciona.
Sí, claro, sí. Mi madre era cristiana, ¿verdad? Criado en ese hogar cristiano, al calor de mi madre cristiano. Mi padre no, mi padre era, le gustaba tomar, le gustaba el alcohol, ¿verdad? Toda su vida. Mi madre sí me inculcó el cristianismo desde mi pequeña edad.
O sea que usted, siendo un joven, ya estaba bebiendo, ya estaba visitando esos lugares que no traían nada bueno para su vida y usted no lo entendía en ese momento.
Sí, no podía reconocer eso, que tenía un problema alcohólico.
Mencionó hace unos momentos que le tocó viajar hacia los Estados Unidos.
Sí, de la edad de 25 años me fui para Estados Unidos, ¿verdad? El año 96, si no me equivoco, me fui mi primera vez para Estados Unidos. Empecé a vender droga también, a beber más, a tomar más, a ir a las discos. Ganaba dinero fácil. No me costaba ganar el dinero, así como lo ganaba. En la noche me iba para los nightclubs, ¿verdad? Para los cabarets de bailan las mujeres, a darle dinero a las mujeres por que nos acompañaran un rato.
¿Cómo fue que le ofrecieron o cómo se dio esa oportunidad, la que usted consideraba que era una muy buena oportunidad, y al final usted, como nos relatan, pues un tiempo bastante difícil que le tocó vivir? ¿Cómo se dio eso? ¿Quién lo influenció a usted?
Fuimos 7 amigos, no fuimos mojados. Llegamos a Estados Unidos y 2 de los amigos ya habían vendido droga, ya habían estado en Los Ángeles, California. Ya sabían el negocio de la droga. Me invitaron a empezar a vender droga. Y como cualquier joven que tiene deseo de prosperar, como cualquier joven que tiene deseo de hacer su casa, de tener su carro, ayudarle a sus padres, a sus madres, como cualquier joven, empecé a meterme en eso de las drogas, empecé a vender droga, empecé a frecuentar todos esos lugares donde se vendían drogas, en las cantinas, en los bares, en las discos, vendía cocaína, vendía piedra, en el Alvarado cocinaba piedra. Estuve preso también en Estados Unidos por tráfico de drogas. 3 veces caí preso en Estados Unidos y así empezó mi vida. Así empezó mi vida a depender de la droga, a depender del alcohol. El salir de este país, el llegar a Estados Unidos, para muchos es algo, ¿verdad?, que aprovechan esa puerta de oportunidades, el sueño americano.
Para usted, entonces, no fue una buena oportunidad porque le ofrecen algo que al final lo lleva a la cárcel.
Sí, para mí no, porque más bien me salí del hogar de mi madre, me salí de los consejos de mi madre. Cuando llegué a Estados Unidos, empecé a usar droga, empecé a vender droga, aunque tal vez no directamente a perder mis sentidos usando droga, pero era un adicto a la droga porque tenía que venderla para sobrevivir, para complacerme yo mismo de vestir bien, buenos zapatos, buena ropa, ropa de marca.
¿Cómo fue ese momento en que usted cae preso? ¿Nos podría relatar?
Caí preso varias veces en Estados Unidos. La primera vez fue en el año 2001. Salí bajo fianza. En el 2002 caí preso. Fui sentenciado por tráfico de drogas. Fui sentenciado por posesión y venta de cocaína, crack, piedra. Me dieron 4 años, salí libre y volví a seguir vendiendo droga.
¿Cómo fue que lo capturaron usted? ¿Nos podría relatar qué hacía en ese momento?
Sí, estaba una mañana en la esquina de la calle del Alvarado, ahí en Los Ángeles, en un restaurante de comida china. Estaba, ¿verdad?, sentado ahí adentro pidiendo una comida cuando de repente entraron 2 policías, allá les dicen narcóticos, vestidos de civil, con pelucas, ¿verdad?, disfrazados de vagabundos, y así sí, un amigo de los que estaba conmigo le vendió droga a uno de ellos y mi amigo se acercó a mí. Entonces nos agarraron a los dos porque yo estaba con mi amigo y decían que como mi amigo vendía droga, yo también vendría droga. Y así fue la primera vez que fui a parar a la cárcel en Estados Unidos.
Momento difícil. Usted estaba acostumbrado a una vida fácil y está ahora mismo a punto de ser privado de libertad.
Sí, privado de libertad. Me acuerdo que 2 años estuve preso. Salí libre el 2004, noviembre del 2004, pero salía lo mismo. El 2006 me agarran y esa vez sí fui a parar 9 años a la cárcel.
¿9 años en la cárcel?
9 años en la cárcel. Pero antes de todo esto, del 96 al 2001 me venía a Honduras. Cada 5 meses me venía con 30 mil, 40 mil dólares, 25 mil dólares. Cada 6 meses, cada 5 meses, me estaba 2 meses en Honduras. Me volví a ir para Estados Unidos a vender droga. Traía mis 2 carros, venía a Honduras a disfrutar el dinero, decía yo.
¿Qué pasó en el 2006?
Volví a caer preso. Un cliente que yo tenía salvadoreño tenía una deuda conmigo de 2 mil dólares y a él lo arrestó la policía comprando droga. Le pidieron que entregara al que le vendía la droga. Entonces me llamó, me dice: Catracho, ven, me dice, te tengo el dinero que te debo. Me fui para la calle, me acuerdo. Cuando llego ahí a la primera El Alvarado, me habla que está dentro de un Walmart. Llego, me parqueo y los policías se dan cuenta del color de mi carro, de las placas de mi carro. Vinieron y me arrestaron. Y algo más terrible ahí, porque andaba mi niña de 5 años en el carro. Me sacaron del carro, me les corrí en el carro como 6 cuadras. Me paró la policía porque estaba rodeado de policías ese lugar. Y fui a parar a la cárcel, me quitaron mi niña. Tuvo que la mamá de mi niña pelear mi niña, mi hermana, para que le entregaran mi niña porque tenía ese problema. Yo me habían puesto también, ¿verdad?, que había puesto en peligro la vida de un menor de edad. Y eso es un delito también en Estados Unidos. Tenía 6 delitos esa vez. Tenía tráfico de drogas, transportación de droga, posesión de crack para venta, también mentado cristal. Andaba como 220 de cristal también en mi carro. Andaba cocaína. Andaba de todo en el carro esa vez que me arrestaron. Me llevaron a la estación de policía. Algo terrible que pasó en mi vida, ¿verdad? Y porque fue y es uno de los días más terribles, porque cuando miraba a mi niña llorar, fue algo duro, difícil. Fue uno de los momentos más tristes cuando miraba a mi niña de 5 años llorándome porque la policía me arrestaba. Llevaron a mi niña junto conmigo a la estación de policía y me tocaba la puerta porque sabía ella que me habían metido ahí a esa puerta. Empezaron a registrar mi carro, me encontraron la demás droga.
O sea que uno de sus amigos prácticamente lo vendió, como decimos.
Sí, uno de mis amigos y más que amigo, digamos, porque le eché bastante la mano a él, le daba droga fiada porque él también vendía droga. Todo eso fue algo triste para mi vida porque esa vez que me arrestaron empezaron a aumentar la sentencia, ¿verdad? Porque ya me habían agarrado anteriormente 2 veces, con esta era la tercera vez y ya estaban cantando para mí 15 años de cárcel. Fueron 9 años que me dieron esa vez de mi sentencia. Caí el 2006. Fui sentenciado a 12 años de cárcel en la estatal en Estados Unidos. Hice 6 años. De ahí me jaló la federal por entrar ilegal a Estados Unidos. Me dieron 3 años más preso, terminando mi sentencia del estatal. Fui 3 años más, ¿verdad?, la federal. Y de ahí fui deportado a México. Llegué a Tijuana. Y de Tijuana decidí mejor venirme para mi país.
¿En total cuántos años estuvo privado de su libertad en Estados Unidos?
11 años.
Y luego viene a México y luego decide venir a Honduras.
Sí.
¿Qué pasó después?
Vuelvo a México porque ya me habían deportado 2 veces. Decido mejor venirme a Honduras, ¿verdad? Mi país. Y llegué aquí a mi país, ¿verdad? Empecé a lo mismo, la fiesta, las drogas, los amigos.
O sea que seguía haciendo lo mismo.
Seguía haciendo lo mismo, no hubo un cambio. Y ahí empezó una vida más dura, porque empecé a hablar con los ex amigos, los que tenían dinero, a pedirles trabajo de matar gente, de hacer lo que sea para mantener mi vicio, para mantener el alcoholismo. Si querían quitarle la vida a alguien, pues yo lo hacía, ¿verdad? Yo hacía eso. Llegué a decirle hasta amigos, mira, por 10 mil empiras yo voy y le quito la vida a tu enemigo. Solo dame el carro, alguien que me maneje el carro y yo voy y lo hago. Y lo hacía. No me importaba lo que fuera, donde fuera. Yo lo único que quería era agarrar dinero, llevarle comida a mis hijos.
¿En qué momento usted toca fondo?
tocó fondo estando detenido en la primera estación en San Pedro. Estando en esa cárcel fue donde me sentí solo, me sentí triste, me sentí deprimido después de estar riéndome. Y antes de esto, 2 meses antes de esto, había perdido a mi hijo de un momento a otro, había perdido a mi hijo, ¿verdad? Y todo eso me acumuló en esa noche. Todo eso, ¿verdad? Empezó a tocar mi mente, empezó a tocar mi corazón, que mi hijo se había muerto, nunca más iba a volver a ver a mi hijo, y me sentí quebrantado. Me sentí que no había esperanza. Me sentí que hasta ahí había llegado mi vida. No le tenía miedo a la cárcel porque venía de hacer 11 años en Estados Unidos. Yo decía que y sabía que las cárceles en Honduras eran mejores que las de Estados Unidos. No le tenía miedo ir preso. No tenía miedo ir a la cárcel. No tenía miedo estar privado de libertad nuevamente. No me asustaba eso. Pero hubo algo en esa noche que cambió mi vida. Hubo algo que me sentí solo. Me sentí abatido. Me sentí que ahí iba a morir. Sentí que mi vida había terminado. Sentí que ya no había esperanza para mí. No había esperanza para mi vida.
¿Qué fue lo que sucedió con nuestro invitado Manuel de Jesús Banega Rubio? Hoy nos ha relatado la primera parte de este impactante testimonio, su vida lejos de Jesucristo. Han escuchado ustedes el relato, algo real, algo que sucedió, viviendo prácticamente mucha parte de su vida en la cárcel, todo lo que tuvo que pasar, el sufrimiento. Aparentemente la vida que llevaba era una vida de felicidad, pero cada vez se hundía más en la droga, cada día se hundía más en la cárcel, y él no se daba cuenta en ese momento. Pero como nos ha relatado, toca fondo, y ahora nos queda a nosotros esa expectativa de qué fue lo que sucedió en su vida, qué fue lo que pasó luego que se encuentra sin esperanza. Ustedes van a tener la oportunidad de escuchar la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Les invito para que puedan estar pendientes del desenlace del testimonio. Inviten a sus amigos para que escuchen esta segunda parte a través de esta estación radial aquí en Gracia 2.8. Es momento de unos comerciales. Ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Tranquilízate. No permitas que tanto ruido te estrese. Mejor escucha Logos FM 104.9.
Si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará.
Tenemos todo lo que tus oídos y tu corazón necesitan escuchar. Logos FM 104.9, una radio diferente.
Confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios.
El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Para Dios no hay nada imposible. Hoy conoceremos en unos momentos el desenlace de este impactante testimonio, pero antes les invito a disfrutar de este muy buen tema musical y luego retornamos con la segunda parte de este impactante testimonio, aquí en Gracia 2.8.
si yo sé bien, no hice nada para merecer tanto perdón por mí. No comprendo por qué ríes cuando ves en mí tu creación. Si lloras en silencio cuando fallé, siendo grande, piensas en mí, crees en mí. ¿Cómo es que nunca olvidas quién soy yo?
Me conoces bien.
Me llamas hijo donde esté y jamás tu vista se alejó.
Ya estamos de regreso y espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical que hoy les hemos presentado aquí en Gracia 2.8. Y hoy sí, se llegó el momento de escuchar el desenlace de este testimonio. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de nuestro invitado Manuel de Jesús Vanegas Rubio? Hoy lo conoceremos a partir de este momento. Una vez más, bienvenido mi hermano Manuel y relátenos con lujo y detalle qué fue lo que sucedió luego de lo que nos comentó en la primera parte.
Me encontraba ahí en esa cárcel, desanimado, triste, decaído. Mi hermano también cayó conmigo preso en ese día. Me acosté, ¿verdad?, en ese lugar. Empecé a quedarme dormido ahí esa noche. Empecé a meditar qué quería con mi vida. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta dónde había caído? Que no tenía sentimientos por quitarle la vida a alguien. Me reía de que venía a quitarle la vida a alguien. Y empecé a meditar. Empecé a meditar qué quería por mi vida. Empecé a meditar qué iba a hacer con mi vida, que si había algo, que si había una esperanza para mi vida, que quería cambiar mi vida. Empecé a quedarme dormido, empecé a recordar la vida de mi hijo que se había muerto. Fue uno de los motivos que quebró mi corazón.
¿Por qué quebró su corazón?
Porque era mi hijo querido, mi hijo varón, llevaba mi nombre, ¿verdad? Mi mismo nombre, llevaba Manuel Antonio Vanegas, era mi hijo querido. Y empecé a quebrantarme, ahí entre dormido y despierto, yo sentí que alguien me tocó, sentí que alguien hablaba en mi oído.
¿Qué le decía?
Y me decía, yo no quería la muerte para tu hijo. Yo no quería que tu hijo muriera. Tú eres el culpable de la muerte de tu hijo. Mi hijo había muerto de leucemia. De un momento a otro cayó grave. De un momento a otro se murió. Y me dolió tanto cuando esas palabras sonaban en mi oído, que me decían que Dios no quería la muerte para mi hijo, sino que estaba tratando conmigo. Estaba tratando conmigo. Estaba quebrando mi corazón. No le tenía miedo a la cárcel. Estaba acostumbrado a vivir en las cárceles. Pero esa voz sí quebró mi corazón. Esa voz empezó a quebrantarme y a decirme y a hacerme sentir el culpable de la muerte de mi hijo. Mi hijo de 20 años había muerto de leucemia. Un joven que no tomaba, un joven que no usaba alcohol, no usaba droga. El único vicio de él era el fútbol. Le gustaba jugar fútbol. Eso quebró mi corazón. Ese día no me aguanté. Oí esa voz en mi oído que decía, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para tu vida. Me acordé de una palabra que había dado un pastor en Estados Unidos, estando preso. Un pastor me había dicho que yo iba a venir a Honduras. Y yo me reía porque yo no pensaba venir a Honduras. En mi mente no estaba venir a Honduras. Porque ya había perdido mis casas, había perdido mis carros estando preso en Estados Unidos. Había perdido todo lo que tenía. ¿Qué voy a ir a hacer? Y ese pastor me dijo, dice el Señor que te vas a ir para Honduras, porque Él tiene planes en tu vida. Y empecé a recordarme. Y me dice, y estando en Honduras, el diablo va a querer quitar tu vida, porque le eres algo especial para Él, porque le eres un gran instrumento para Él. Por eso Él allá va a querer quitar tu vida. Así me dijo ese pastor, estando en Estados Unidos, faltándome como un año para salir libre. Y entonces esa palabra empezó a sonar. Yo me reí cuando ese pastor dijo eso. Yo le dije, ¿a mí? Dios tiene algo para mí, no creo. Yo he sido muy malo. Yo he hecho muchas cosas, decía yo. Dios no puede cambiar mi vida. Pero esa palabra empezó a sonar en esa bartolina. Empezó a tocar mi corazón. Empezó a cambiar. Empezó a darme algo, a quebrantarme.
Lloraba mucho en ese momento.
Lloraba, empecé a llorar, me arrodillé y empecé a lamentar, empecé a juzgarme yo solo, empecé a hablarme, a sentirme el hombre más peor del mundo, que había muerto mi hijo por mi culpa. Me sentí culpable de la muerte de mi hijo. Caí de rodillas esa noche y le dije a Dios, si en verdad tú quieres algo conmigo, cambia mi vida. Si en verdad tú puedes cambiar mi vida, cámbiala. Aquí estoy. Si en verdad me necesitas, si en verdad te sirvo para algo, aquí estoy. Cámbiame. Cambia mi vida. Nunca creí que yo iba a decir esas palabras. Nunca creí que estando en ese lugar, Dios iba a transformar mi vida. Nunca creí que había una esperanza todavía para mí. Yo le decía ahí a esa voz, mentiras. Nadie puede cambiar mi vida. Nadie puede transformar mi vida. Nadie lo ha hecho, ni la cárcel lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, ni programa de rehabilitación de alcoholismo lo ha hecho. Ningún programa de alcoholismo ha quitado ese deseo de tomar. Esa noche hubo algo en mi vida que tocó mi corazón. Hubo algo que le dio un nuevo sentido a mi vida. Una nueva esperanza. Caí de rodillas y le dije, perdóname. Perdóname porque mi hijo se fue muy pronto. Porque yo le dije a mi hijo cuando lo miraba en la cama, lo llevaba a quimioterapias. Yo le decía, papi, yo quiero tomar tu lugar. Yo miraba cómo sufría mi hijo cuando le inyectaban unas agujas en la espina dorsal por la leucemia que tenía. Yo lloraba cuando lo miraba a él que lloraba. Yo lloraba cuando él me decía, papi, me duele. No aguanto esta quimioterapia. Pero ni eso pudo cambiar mi vida. Ni eso pudo que yo buscara de Dios. Amaba a mi hijo. Decía yo que lo amaba. Yo perdí mi madre, perdí mi padre estando preso. No los pude enterrar. Pero ahí mismo yo mismo me remordía. La conciencia, mi cabeza me hacía culpable. Así me sentí esa noche.
¿Cómo fue ese momento en el que tienes encuentro con esa persona que quizás tenía el poder para poder señalarlo, juzgarlo, acusarlo, y estaba llamándolo? Yo quiero que me sirva. Yo puedo cambiar tu vida. ¿Cómo fue ese momento?
Fue algo inesperado. Yo no creí que fuera importante para Dios. Yo no creía que yo valía algo para Dios. Yo no creí que un asesino, un traficante de droga, un vendedor de droga. Yo no creí que alguien como yo, Dios, había puesto la mirada en mí. Yo no creí que Dios me tenía apartado. Yo nunca creí. Pero cuando Dios me habló esa noche y cuando leí aquel versículo en la Biblia, muy conocido, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, eso se penetró en mi corazón, en mi mente, que como Dios me amaba, que había mandado a un príncipe, a un rey, a morir por mí. No podía entenderlo, no podía entender que había alguien que me amaba, que había alguien que me quería todavía.
O sea que este amigo que se le presentó, aunque usted no tenía nada aún, estaba interesado en su vida.
No podía comprender cómo este ser, esta persona me decía que me amaba, siendo un asesino.
Ese encuentro cambió su vida.
Ese encuentro cambió mi vida esa noche. Esa noche yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, si tú cambias mis pensamientos, si tú cambias mi deseo de venganza, mi deseo de matar, mi deseo de drogarme, mi deseo de tomar, de beber alcohol, yo te voy a servir, no importando lo que pase o lo que tenga que sufrir en la cárcel. Yo sabía que tenía que pagar lo que había cometido.
¿Qué sucedió cuando se da cuenta? Está preso mi cuerpo, pero mi alma en este momento está siendo liberada por Jesús.
Me sentí feliz estando ahí en la primera. Le preguntaba a los policías, ¿a qué horas me vas a llevar para el presidio? Le decía. Me sacaron por unos medios de comunicación. Llegaron esa mañana a ver si habían arrestado a alguien. Tenía paz en mi corazón y solo lo que anhelaba era llegar al presidio de San Pedro. Quería congregarme, quería dar mi testimonio para que aquella gente que vivía o estaba viviendo lo que yo había vivido supiera que hay una esperanza. Quería hablar de ese Cristo que me había transformado.
Y comenzó a hacerlo una vez llegó al presidio.
Llegué y le pregunté a los coordinadores. Le dije, ¿dónde está la iglesia? Y me dijo, allá. Le digo, necesito ir a la iglesia. Y me dijo, no. Hasta mañana a las 7 de la mañana abren la iglesia, me dice, para que vayas. Ahorita no puedes salir. Me dice, porque aquí mandamos nosotros, aquí no mandas tú. Entendí que aquel hombre que mandaba, que aquel hombre que daba órdenes, que aquel hombre que decía que se haga esto, se haga aquello, no tenía valor en ese lugar. Decía yo, gracias Señor porque has tocado mi corazón. Pero en veces es necesario pasar por el proceso, porque a través del proceso Dios nos habla. A mí me sirvió y ahora le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que me permitió. Sabes, la mayor parte de mis amigos murieron. Por eso estoy agradecido con Dios. Yo le dije esa noche al Señor, si tú cambias mi vida, si en verdad tú existes, cambia mi vida, transforma mi vida, quita este deseo de venganza, este deseo de sangre. Yo no podía ver que alguien me mirara mal porque tenía problemas. Y Dios me ha dado la oportunidad de pedirle perdón a 4 o 5 amigos que tuvimos problemas anteriormente. En la cárcel me encontré uno que lo balaceé y en la cárcel le pedí perdón. Y me perdonó. Y también él entregó su vida a Cristo.
Qué excelente testimonio de las cosas que Dios puede hacer. Y es que para Dios no hay nada imposible. Y como hoy nos mencionaba nuestro invitado, quizás tú piensas que tú tienes el control de tu vida, que nadie puede cambiarla, pero hay alguien que sí puede. El mismo que se le apareció a nuestro invitado dentro de una cárcel para decirle, aquí estoy yo para darte una esperanza. Esa misma esperanza está para ti en este momento. Muy bien, ha llegado el momento de que usted nos pueda hacer una oración de fe por todos aquellos que están en este momento escuchando este programa y que decidan entregar su vida a Jesús o reconciliarse con Él.
Claro que sí. Y así como Dios cambió mi vida, la vida, déjame decirte, de un traficante porque movía droga en Estados Unidos, de un sicario, déjame decirte, porque mataba por dinero, de un coyote porque llevaba gente para Estados Unidos, de un drogadicto, de un borracho, así puede cambiar tu vida. Yo te invito que le abras tu corazón al Señor, que repitas conmigo esta oración, creyéndole al Señor que así como me cambió, así puede cambiar tu vida también. No importa si eres lo que seas, si tú estás escuchando este testimonio, no creas que es casualidad que tú lo estás oyendo. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre, hoy reconozco que te necesito. Padre, hoy reconozco que necesito de tu perdón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que solo tú puedes cambiar mi vida. Dile, Padre, en esta hora me rindo a tus pies. Y yo te pido que me cambies, te pido que me perdones, que me limpies. Yo te prometo que si cambias mi vida, yo te serviré. Que si tú transformas mi vida, yo te serviré. Yo acepto la sangre del Cordero para perdón de mis pecados. Y yo te pido, Señor Jesús, yo te invito, Señor, que entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca. Padre, yo te entrego mi corazón en esta hora. Y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Y yo creo que tú lo resucitaste de los muertos. Y yo creo que tú cambiarás mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo. Es el camino que te llevará a la salvación de tu alma. Quiero que en este momento pongas atención al número que voy a brindar, 98 95 33 54. Este número está disponible para que tú nos hagas saber si tú hoy recibiste a Jesús como tu Salvador o te reconciliaste con Él. Y también nos encantaría que nos escribieran: yo quiero ser el próximo invitado en Gracia 28 porque tengo un testimonio que contar a cada uno de los oyentes. Y con gusto serás nuestro invitado, como hoy lo ha sido Manuel de Jesús Banega Rubio aquí en Gracia 28. Te repito el número, 98 95 33 54. Y también quiero invitarte a algo más. Quiero que vayas a Facebook ahora mismo y puedas darle me gusta a nuestra página Gracia 28. Gracia número 28. Gracia 28. Así nos puedes encontrar y sé uno de nuestros seguidores y de nuestra familia en Gracia 28. Y ahora, ¿cuáles son sus funciones dentro del ministerio ahora que ya conoció a Jesús? ¿En qué ministerio usted está?
Ok, le sirvo a Ministerio Pasión por las Almas del apóstol Carlos Gerardo Cerrato. Soy uno de los pastores. Pastoreé, ¿verdad?, 5 años en la cárcel, 2 años en Ilama, Santa Bárbara, 3 años en Támara. Uno de los pastores de grupos de crecimiento, grupos de jóvenes. El Señor me llamó como pastor y evangelista. Estamos dispuestos a servir a la obra del Señor, a lo que sea.
Excelente. Muy bien, ha llegado el momento de compartirle una serie de 15 preguntas que quiero que me las responda con la primera palabra que se le venga a la mente. Jesucristo.
Mi Salvador.
Gracia.
Un regalo de Dios.
Iglesia.
Lugar donde se alaba el nombre de Dios.
Oración.
Comunión con Dios.
Fe.
Algo que todos debemos de tener.
Biblia.
Un libro que nos instruye, una biblioteca que nos enseña, nos instruye.
Familia.
Algo apreciado, un regalo de Dios.
Un lugar.
La iglesia.
Una comida.
La palabra de Dios.
Un libro.
Me encanta el libro de Hebreos porque nos enseña el perdón, nos ayuda de que todavía hay esperanza.
Satanás.
El enemigo.
Pecado.
Nos separa de Dios.
¿Infierno?
Castigo eterno.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Conforme a la palabra, dice al paraíso, dice al cielo o al seno de Abraham.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Dice la palabra, ¿verdad? Apocalipsis 20:15, que todo aquel que no esté inscrito su nombre en el libro de la vida fue tirado al lago de fuego.
Agradezco su tiempo. De esta manera llegamos al final de Gracia 2:8. Gracias, hermano Manuel de Jesús Vanegas, por compartir con nosotros aquí en Gracia 2:8.
Es un placer venir a compartir nuestro testimonio. Y le damos gracias a este programa, gracias 2:8, gracias por invitarnos y estamos dispuestos el día que nos quiera invitar.
Muchas gracias, Manuel de Jesús Vanega Rubio, gracias por acompañarnos aquí en Gracia 2:8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera llegamos al final, gracias por habernos acompañado, nos encontramos en una próxima ocasión, siempre a través de esta estación radial y en este mismo horario. Se despide ustedes, Adolfo Esaú Pineda Turcios, hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2:8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.